Bienvenidos a nuestra sala de chat en privado, aquí en Telegram. Vamos a tener hoy día 7 de abril del año 2021 una charla general donde vamos a hablar de diferentes temas, temas muy importantes, como por ejemplo en esta charla hemos hablado, también hemos tocado la doctrina bíblica del llamado tercer estado, en el cual estaban Adán y Eva antes de que pecaran, el mismo estado en el que estaba Jesús cuando vivió aquí en la tierra. Es el llamado tercer estado. Uno le conocen como el estado de inocencia, otros estado de prueba, otros estado neutro. Bien, pues hemos tocado ese punto también. Así que escuchen la charla general hasta el final, ya que ha sido tremendamente edificante.
Dijo esa palabra de muchos azotes. ¿Eso se puede significar que perderá mucha recompensa? ¿O habrá algún tema de situación más peligrosa como pérdida de la salvación?
A ver, dime cuál es el pasaje, la referencia.
Lucas, ¿sí? Capítulo 12, versículo 48.
Vale, lo voy a mirar y ahora lo comentamos. Espera. Vale, voy a leer el pasaje. Voy a leer el Lucas, capítulo 12, versos 47 y 48. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Está hablando aquí de aquellos que han conocido la voluntad de Dios y no se preparan para su venida, ni hicieron la voluntad del Señor. Pues, ¿qué significa esto de que recibirá muchos azotes? Pues que será castigado duramente, tendrá gran tormento, será castigado, es un mal siervo, es una cizaña. Y luego dice el 48 más, el que sin conocerla, o sea, el que no conoció la voluntad de Dios, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Claro, al que no ha conocido la voluntad de Dios es un ignorante, hizo cosas dignas de azotes, pues será azotado poco, porque no conocía la verdad, estaba en su ignorancia. Porque a todo aquel que, dice, todo aquel a quien se haya dado mucho, por ejemplo, al que se le ha dado mucho, mucho talento, por ejemplo, y conoce muy bien la verdadera doctrina, pues mucho se le mandará. Claro, si tú eres muy inteligente, pues se te va a demandar más. A ver qué has hecho con esos talentos que Dios te ha dado. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Efectivamente, al que se le ha confiado mucho, tiene una gran responsabilidad, pues más se le va a pedir. Porque tiene un conocimiento más perfecto de la voluntad de Dios y de la verdadera doctrina. Entonces más se le pedirá. Porque el contexto además está hablando, mirad, está hablando de la futura venida gloriosa de Cristo. Vámonos a ir al verso 40, voy a leer a partir del verso 40. Vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. O sea, está hablando de la futura venida gloriosa de Cristo. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Aquí está hablando del siervo de Dios, un buen siervo de Dios, que es como un mayordomo que da de comer, dar de comer a su casa. Y aquí está hablando, cuando habla de comida, de dar de comer, se refiere a la comida espiritual. Es un buen mayordomo, es fiel, es prudente y es fiel a la verdadera doctrina. Bienaventurado aquel siervo al cual su señor, al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Es decir, cuando venga el Señor, cuando ocurra la venida gloriosa de Cristo, pues este verdadero siervo de Dios estará dando alimento bueno, buena doctrina al resto de la familia. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, es decir, cuando Cristo venga en gloria, ese siervo de Dios que alimentó a la casa, alimentó al resto de hermanos con la palabra de Dios, con la verdadera doctrina, pues le va a poner sobre todos sus bienes, va a tener una gran autoridad. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse. Aquí está hablando de aquellos malos siervos, pues que ya no esperan la venida gloriosa de Cristo, no esperan su segunda venida. Entonces comienzan a hacerse mundanos, a comer, a beber, a embriagarse, es decir, a estar con los mundanos. Vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Lo ves? Está hablando aquí de falsos cristianos, de apóstatas que van a estar con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. O sea, este siervo malo, pues que no se preparó para la venida gloriosa de Cristo, no hizo la voluntad de Dios, pues va a ser castigado y además con dureza. Y bueno, pues luego dice este, el 48, más el que sin conocer la voluntad de Dios, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y aquel siervo, el siervo, por ejemplo, que no conocía la voluntad de Dios, hizo cosas dignas de azotes, de ser castigado, pues será azotado poco. Es decir, aquí está hablando de los que se condenen. Unos en el lago de fuego van a sufrir más, los malos siervos, los apóstatas, van a sufrir más, van a tener más dolor, y otros pues van a sufrir menos. Porque fijaos que aquí Jesús está hablando de diferentes grados de castigo en el futuro, cuando venga Cristo en gloria. Entonces, unos van a sufrir más dolor y otros van a sufrir menos dolor. Más de sencillo, está hablando de un grado justo de castigo que van a recibir los malvados, los falsos siervos de Dios en el día del juicio.
Entonces, eso implica, por más que diga ser cristiano bíblico y todas esas cosas, pues es de la misma manera y va a recibir su justo castigo.
Efectivamente, uno puede, por ejemplo, decir que es el cristiano bíblico, ¿no? Y es un mal siervo de Dios, da una porquería de comida, da basura para comer a otros. O sea, el hecho de que una persona diga que es de la sana doctrina o de que es un cristiano bíblico, eso no demuestra absolutamente nada. Hay muchos que dicen que son cristianos bíblicos, que tienen la verdadera doctrina y lo que están enseñando es doctrina de demonios, y están dando de comida espiritual, están dando auténtica basura, auténtica porquería, doctrina de demonios, esa es la basura que están dando.
Hermano Tito, otra pregunta con respecto a Santiago, capítulo 1, versículo 9. Santiago dice en ese versículo que el poderoso, nuestro Padre Celestial, ha honrado a los hermanos pobres. ¿Y en qué situación se está refiriendo a la hora de ser pobre? ¿Se está refiriendo a lo espiritual o lo que uno es pobre en cosas materiales,
vale,
por ejemplo?
Voy a leer el pasaje un momentito, vámonos a Santiago 1.9, un momento. Vale, Santiago 1.9 dice lo siguiente: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Esto qué significa? Está hablando de hermanos de la congregación de la iglesia que son hermanos humildes, son de humilde condición. No tienen grandes propiedades, no tienen dinero, son gentes humildes, personas humildes. Gloríese en su exaltación. ¿Eso qué significa? Pues tenemos que gloriarnos en esa exaltación que Jesús va a dar cuando venga en gloria y traiga la recompensa. Para recompensar a sus discípulos, serán exaltados, y eso es lo que tenemos que gloriarnos, gloriarnos en eso. Luego dice, pero el que es rico en su humillación, se ha de gloriar en su humillación. El que es rico, el que tiene riquezas materiales, pues se debe gloriar en su humillación, sencillamente, no en las riquezas que tiene, sino ser una persona humilde, porque él pasará como la flor de la hierba. Efectivamente, una persona que tiene riquezas y debe cree a veces que van a vivir para siempre, va a venir eternamente, y no. La vida pasa rápido, igual la gloria humana pasa rápido y se secará y desaparecerá como la hierba cuando se seca. Dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, ¿lo veis? Su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Habla del rico, de aquellos que confían en las riquezas, o que han adquirido riquezas de forma injusta, de forma ilegal, pues aquí lo dice bien clarito. Se va a marchitar, va a morir, va a perecer. Él va a perecer en todas sus empresas.
Saludos, hermanos, gracias y paz. Hermano Tito, una pregunta.
Sí, hermano.
En el pasaje bíblico donde Jesús habla con el joven rico al que le dijo que vendiera sus riquezas y todo eso, pero él le dice que vende todo lo que tienes y tendrás más tesoros en los cielos. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Los cristianos o los justos estaremos en algún momento en el cielo, en el tercer cielo, o es una mala traducción ese pasaje?
Vale, voy a buscar el pasaje y lo vamos a comentar.
Porque ahí se basan para enseñar la doctrina falsa de la inmortalidad del alma, que cuando uno muere va al cielo.
Bien, se encuentra en Mateo capítulo 19. Lo voy a leer. Bien, voy a leer. Vale, a partir del verso 16. Entonces vino uno y le dijo a Jesús: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna, es decir, la salvación? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. O sea, para entrar en la vida eterna tenemos que guardar los mandamientos de Dios, evidentemente. Aquellos que dicen, no, yo ya soy salvo, yo ya he aceptado a Jesús como Salvador, pero no guarda los mandamientos de Dios, no guarda los mandamientos de Cristo, ese sencillamente se va a condenar al lago de fuego, así de simple. Le dijo, ¿cuáles? O sea, ¿qué mandamiento? Y Jesús dijo, pues no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y aquí Jesús sencillamente le estaba poniendo a prueba a este joven rico. Si quería ser perfecto, pues tenía que vender lo que tenía y darlo a los pobres. Jesús lo que le estaba poniendo a prueba, para saber realmente si él a quién amaba, si a Dios o las riquezas. No se puede, a quién servía, a Dios o las riquezas. A quién amaba más. Y este joven rico, evidentemente, como podéis ver, amaba más a las riquezas que a Dios. Y luego dice Jesús, y tendrás tesoro en el cielo, y viene y sígueme. ¿Qué significa eso de que tendrás tesoro en el cielo? Pues que tendrá su recompensa, pues la tendrá en el cielo. Porque realmente vamos a vivir en el cielo. Vamos a vivir en la casa del Padre, que es la nueva Jerusalén celestial. Y ahí no está el tesoro. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Lo ves? ¿Lo veis? Él no quería seguir a Cristo, él tenía mayor amor a las riquezas, él servía a las riquezas, a sus posesiones, en lugar de amar más a Dios. Y no, por eso dice que no le siguió. Se apartó triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, Jesús lo que le hizo simplemente es ponerle a prueba. Le puso a prueba y le dijo esto. Y ahí se demostró claramente que realmente, aunque él decía que guardaba los mandamientos de Dios, pero tenía su corazón puesto en las riquezas. Él realmente no amaba al Señor, él amaba las riquezas, las posesiones. Por eso es que dice Jesús en el verso 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, efectivamente. ¿Por qué es tan difícil que un rico se salve, entre en el reino de los cielos? Porque en su inmensa mayoría ponen su confianza en las riquezas, en sus posesiones, y es a lo que sirven. A las riquezas, no sirven a Dios, sirven a sus posesiones. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es tremendamente difícil que una persona rica, millonaria, se salve, entre en el reino de Dios. Es lo que está enseñando Jesús aquí, en estas palabras. Luego dice, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. O sea, que Dios sí, para Dios no hay nada imposible. Una persona rica se puede salvar, evidentemente, si no ama las riquezas, no idolatra las riquezas, el dinero. Si es una persona humilde que sirve a Dios en lugar de a mamón, a las riquezas, pues esa persona, claro que será que Dios la salvará al final.
Pero en conclusión, no enseña la falsa doctrina de la inmortalidad del alma, porque yo antes lo creía así, ya que uno, cuando yo leía eso, decía: cuando ya yo muera, voy a tener riquezas en el cielo, cuando muera y todo eso. Esa es la falsa interpretación que los que son ignorantes en ese sentido de la Biblia suelen dar, interpretar, los engaña, da a entender de que están diciendo esa falsa doctrina.
Efectivamente, no, el pasaje no menciona para nada del alma, no habla del alma inmortal por ninguna parte. Está hablando y tendrá recompensa en el cielo, la recompensa en el cielo, efectivamente, nuestra, y como dijo Pablo, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesús, es ahí donde está la nueva Jerusalén celestial, y la recompensa será el vivir eternamente en la nueva Jerusalén celestial. Esa es la recompensa que está en el cielo, ahí eso no tiene que ver nada con la doctrina de la inmortalidad del alma.
Y cuando el Señor Jesús le dijo al ladrón arrepentido, desde hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿eso qué quiso decir Jesús?
Sí, lo pasa es que ese pasaje ha sido muy mal traducido en casi todas las versiones. Lo han traducido diciendo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una mala y una falsificación, porque metieron la palabra que, luego también metieron ahí una coma, y no, Jesús simplemente lo que dijo es, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Sencillamente ese mismo día le prometió el paraíso al ladrón arrepentido. El paraíso que vendrá aquí a la tierra, o sea, cuando venga el paraíso a la tierra, venga el nuevo cielo y la nueva tierra, pues el ladrón arrepentido resucitará y estará en el paraíso. Entonces, evidentemente, el ladrón arrepentido no fue al cielo cuando Jesús murió. No fueron al cielo, ni Jesús ni el ladrón arrepentido. Porque Jesús, después de resucitar, se apareció a María Magdalena y le dijo, no me retengas, que todavía no he subido al Padre. Y el Padre está en el cielo. O sea, más claro que el agua, Jesús, cuando murió, no subió al cielo. Ni Jesús ni el ladrón arrepentido. O sea, en definitiva, que Jesús no le estaba prometiendo ir al cielo en ese momento de la muerte, de ninguna manera. Estaba simplemente ese día le estaba prometiendo, asegurando que estaría con él en el paraíso. Es una promesa que él le hizo. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Ese mismo día le prometió el paraíso, pero no que estaría ese mismo día en el cielo. Ese pasaje no tiene que ver nada con la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. O para que ya te digo, las iglesias, las diferentes traducciones, pues han falsificado mucho ese pasaje. Entonces hay otras que sí, que lo han traducido bien, pero ahí la inmensa mayoría lo han traducido muy mal. Han puesto la coma en lugar que no le corresponde, han metido la palabra que no aparece en ningún en el texto griego, ningún manuscrito. Hay pasajes que están falsificados por los traductores, sin ninguna duda, ¿eh?
Otra pregunta, hermano. Cuando se dice el Salmo, cuando dice que los justos heredarán la tierra para siempre, ¿es la tierra es la nueva tierra o la tierra actual? ¿O esos justos son los cristianos vencedores o también las ovejas misericordiosas o ambas?
Las ovejas misericordiosas, fíjate que los que van a heredar la tierra serán las ovejas misericordiosas de Mateo capítulo 25. Dice Jesús, les dirá, benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego fíjate que en el versículo 46 se le llama a los justos, a estas ovejas misericordiosas, e irán los justos a la vida eterna, más los otros a la condenación eterna, al castigo eterno. Entonces, ¿los justos a quién se está refiriendo en ese pasaje? Pues a las ovejas misericordiosas. Esos son los que van a heredar la tierra. ¿Qué significa eso, que van a heredar la tierra? Pues que van a vivir para siempre aquí en la tierra, y van a tener descendencia y van a recibir la vida eterna y van a vivir para siempre aquí en esta tierra. Y luego, evidentemente, la nueva tierra que vendrá después. Pero esos son los que van a heredar la tierra, los justos. Concretamente se está refiriendo a esas ovejas misericordiosas, porque ahí lo dice bien claro. A las ovejas Jesús los llama los justos, y irá a los justos a la vida eterna, refiriéndose a esas ovejas misericordiosas que ayudaron a los verdaderos cristianos. Porque recordar que la iglesia, los verdaderos cristianos que forman parte de la iglesia, donde vamos a vivir es en la nueva Jerusalén celestial, o sea, no en la tierra. La tierra no va a ser nuestra morada va a ser esa gigantesca ciudad celestial, que es la nueva Jerusalén, ahí donde va a morar la iglesia, pero no en la tierra. La tierra, quienes van a morar, pues son las personas, las naciones salvas, tendrán cuerpos de carne y hueso y sangre y recibirán la inmortalidad. Y esas personas, esos seres humanos, son los que vivirán en la tierra para siempre.
Hermano Tito, ¿es verdad que Dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber creado al hombre.
Sí, claro, lo dice el texto bíblico que se arrepintió de haberlo creado, claro.
Hermano Tito, una pregunta sobre las personas que tienen misericordia con los verdaderos cristianos y le dan un lugar para vivir y le dan ropa y todo eso. Porque está en situaciones difíciles. Estas personas que tienen misericordia con nosotros y son paganas, ¿estas personas se van a salvar a pesar de que son paganas?
Sí, por supuesto que sí, lo dice Jesús ahí en Mateo capítulo 25. Ahí no está hablando de creyentes. Cuando habla de esas ovejas misericordiosas, ahí no dice que sean creyentes. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino porque me aceptasteis como Salvador. Eso no lo dijo Jesús. Venid, bendito de mi Padre, y heredad el reino. Porque, ahí explica el por qué Jesús les dice que se van a salvar, que van a heredar el reino. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera. Ahí no está hablando de fe por ninguna parte. Entonces, esas personas misericordiosas incluso hasta pueden ser ateos. ¿Eh? Hay personas ateas que tienen más misericordia, mucha más misericordia que tienen muchos iglesieros santurrones que dicen que creen en la Biblia y son asquerosos santurrones. ¿Eh? Sí, hay personas que dicen que no creen en Dios y tienen más misericordia que los que dicen que son creyentes. Entonces, esas personas misericordiosas van a ayudar a los verdaderos cristianos que estarán pasándola muy mal. Y Jesús cuando venga, pues lo va a recompensar con la vida eterna, así de claro. Por el bien que hicieron. No porque tuvieran fe, no, 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 ellos no tenían fe, no querían, no creían, pero tuvieron misericordia con los verdaderos cristianos. Y lógicamente, cuando Jesús esté aquí en la tierra, le estén viendo con sus ojos, pues claro que creerán en él. ¿Cómo no van a creer en él si le estarán viendo directamente, le estarán viendo con sus ojos? Ahí sí, ahí es cuando ya creerán en Jesús. Y bueno, va a ser tremendo, ¿no? Porque muchos que dicen que ahora son, que dicen que son cristianos, muchos santurrones donde van a ir al lago de fuego. Y muchas personas que dicen ahora no creer en Dios, pues resulta que se van a salvar. Porque tuvieron misericordia con los verdaderos cristianos.
Saludos, hermano William. Lo mismo ocurrió con el apóstol Pablo cuando fue a la isla y se encontró con esa clase de personas.
Efectivamente, ese es un pasaje tremendo. Cuando naufragaron en el mar, iban en un barco y naufragaron en medio de una tormenta tremenda, el Eurociclón que se llamaba, y fueron a parar a la pequeña isla de Malta. Llegaron ahí y los que vivían en Malta, pues resulta que los trataron, dice la Biblia, con una misericordia poco, o sea, fuera de serie, vamos, muy poco común, con una humanidad y misericordia. Entonces, ese es el tipo de ovejas misericordiosas, mencionadas ahí en Mateo 25. Que ayudarán, lo veis, ellos ayudaron a los verdaderos, a Pablo y a los creyentes que iban ahí en el barco, a todos los que iban. Les acogieron, les dieron de comer, les dieron cobijo y tuvieron gran humanidad y no eran cristianos, eran paganos, efectivamente. Pues ese así serán, así más o menos serán las ovejas misericordiosas. Serán personas que no son cristianas. O incluso dirán que son ateos, que no creen en Dios, pero van a tener una gran humanidad y misericordia con los creyentes cuando estén encarcelados, cuando la iglesia estén, pues eso, los estén matando, los estén llevando a campos de concentración, pues estas personas misericordiosas, pues les llevarán comida, les llevarán de beber, los visitarán en las cárceles, en los hospitales, etcétera, etcétera. Entonces van a tener como recompensa la vida eterna, efectivamente. Algo parecido a lo que ocurría con los habitantes de Malta.
O sea que eso demuestra también que el próximo no solamente son los hermanos en la fe o los que tienen la misma creencia, sino aquellos que estén pasando necesidad o alguna situación. Y el ejemplo de ello es la parábola de la palabra del buen samaritano. O sea, no, ninguno era así creyente, tenían en común la misma creencia, pero uno estaba pasando una necesidad y el otro lo ayudó para superarla.
Efectivamente, eso demuestra que el próximo no es solamente el hermano de la fe, sino la persona que tenemos al lado, que está cerca de nosotros y está sufriendo, ese es nuestro prójimo. Lo dijo Jesús ahí en la parábola del buen samaritano. Repito, el próximo no es solamente el hermano de la fe, también es cualquier persona que esté cerca de nosotros, que esté sufriendo y que esté necesitado. Entonces, sí, pues ese es nuestro prójimo y entonces se le ayuda. Como hizo el de la parábola del buen samaritano, que era un samaritano, y ayudó a otro, que era seguramente que era un judío, sí, era un judío, entonces el samaritano le ayudó. Y ahí Jesús lo que está enseñando es que ese es nuestro prójimo también. Bueno, ya somos 6 miembros en la sala, así que bueno, si queréis que hablemos de algún tema, comentemos más pasajes, pues adelante.
Hermano, podría ser una exégesis de la parábola de Lázaro y Abraham.
Sí, claro, vamos a ir leyendo. Vamos al capítulo 16, que es donde se encuentra la parábola del rico y Lázaro. La vamos a leer. Tenéis por ahí hay también una Biblia, pues abrirla y la vamos a ir comentando. Venga. Bueno, vamos al capítulo 16 de Lucas y dice así. Dijo también a sus discípulos Jesús. Había un hombre rico que... Vale, a partir del verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, era una persona rica que disfrutaba de la vida, y hacía banquetes, se vestía con ropas muy caras, y luego dice Jesús, y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El mendigo murió. Aquí, bueno, esta parábola menciona a tres personajes, como vamos a ver, que es al rico, a Lázaro y a Abraham. Tres personajes que yo personalmente creo que existieron. O sea, de hecho existieron. Abraham existió. Y yo creo que el rico y Lázaro eran personajes que también existieron. Y Jesús utilizó ese relato, esa historia, pues para contar esta parábola. Porque es la última de una serie de cinco parábolas. Bueno, por dice que murió el mendigo, ¿vale? Dice Jesús. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fijaos, los ángeles son los que le llevaron al seno de Abraham. El seno de Abraham era estar. Muchos dicen que se refiere al cielo. Aquí Jesús no está hablando del cielo por ninguna parte, está hablando del pecho de Abraham. O sea, fue colocado el rico, perdón, el pobre Lázaro, el pobre Lázaro fue colocado recostado en el seno, en el pecho de Abraham. Indicando así que el pobre Lázaro heredó el reino de Dios en la tierra. Entonces es un hijo de Abraham. También estaba enseñando Jesús que ese pobre mendigo pues era un hijo de Abraham. Y sin embargo, mira, vamos a ver lo que le pasó al rico. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Aquí cuando habla del Hades se está refiriendo al poder de la muerte, al sepulcro. Él le alza los ojos y resulta que estaba en tormentos. Es decir, estaba viendo, como vamos a ver después, pues unas llamas, estaba viendo un fuego y ese fuego le estaba atormentando. Ese fuego todavía no lo había destruido al rico, evidentemente, porque dice que alzó sus ojos. O sea, él estaba vivo todavía. Todavía el rico no había sido arrojado al fuego. Él sencillamente estaba viendo esas llamas, ese fuego terrible, y entonces tenía un gran tormento. Estaban atormentando esas llamas. Es como... Ya por un ejemplo, imaginaos que estáis en un edificio y el edificio se prende fuego y vosotros estáis dentro de ese edificio y estáis viendo las llamas. Estáis viendo las llamas, pues que os van a matar, os van a quemar. Entonces estáis sufriendo un gran tormento, pero estáis vivos todavía, todavía las llamas no os han quemado. Y luego dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Por lo tanto, fijaos bien que aquí está hablando Jesús de tres personajes que estaban muertos. Abraham murió varios siglos después. Y el pobre Lázaro también murió. Y el rico también murió. Por lo tanto, fijaos bien que aquí Jesús está hablando de personas muertas. Entonces la pregunta es, si son personas muertas, ¿por qué aquí en la parábola aparecen vivas? ¿Por qué Jesús las describe como estando vivos? Pues muy sencillo, porque Jesús estaba utilizando una figura literaria que se utiliza mucho en la Biblia, que se llama la prosopopeya. La prosopopeya consiste en hacer hablar a cosas, a cosas inanimadas, como por ejemplo árboles, piedras, etcétera, como si fueran personas. O la sangre, por ejemplo, la sangre de Abel, tu hermano clama a mí desde la tierra, dijo el Señor ahí en el libro del Génesis, en el capítulo 4. Y sin embargo, la sangre no es una persona, no clama. Eso se llama una prosopopeya. El hacer hablar a personas muertas, como ocurre, por ejemplo, también en Isaías capítulo 7, en Isaías capítulo 14, que igual se hace hablar a personas muertas que estaban en el Seol, como si estuvieran vivos. Eso es una prosopopeya. Aquí exactamente hizo Jesús lo mismo. Hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. Abraham, el rico y Lázaro. Entonces está utilizando esa figura. Esto no significa en absoluto que cuando una persona muere se va al infierno o se va al cielo, no. Aquí no está hablando nada de eso. Fijaos que aquí no está hablando de espíritus para nada, está hablando de personas. Se la describe aquí se habla del seno de Abraham, los ojos del rico, el dedo de Lázaro, o sea, tienen cuerpos físicos. Fijaos, tienen cuerpos físicos, no son espíritus desencarnados, no, cuerpos físicos, indicando así que se trata de una parábola y está describiendo Jesús algo que va a ocurrir cuando resuciten los muertos. Cuando resuciten y vuelvan a tener el cuerpo, pues es a lo que se está refiriendo, lo que va a ocurrir con los salvos y con los condenados cuando venga el reino de Dios a la tierra, cuando resuciten. No está hablando de lo que ocurre con el alma cuando morimos, ni con el espíritu, no. Está hablando de personas con cuerpos físicos. Se está utilizando una prosopopeya. No está hablando de ningún estado intermedio entre la muerte y la resurrección, no. Está hablando sencillamente de lo que va a ocurrir cuando el reino de Dios venga a la tierra. Cuando Abraham resucite y esté en el reino de Dios, entonces los hijos de Abraham, nosotros por ejemplo también somos hijos de Abraham, pues vamos a estar con él en el reino de Dios. Igual que el pobre Lázaro aparece ahí con Abraham en el reino de Dios, recostado en el pecho de Abraham. Porque el pecho de Abraham es el pecho de Abraham, es el seno de Abraham. El seno de Abraham no es el cielo. En las iglesias se suele enseñar que el seno de Abraham es el cielo, el paraíso, ¿no? Aquí no está hablando del cielo por ninguna parte. Está hablando del pecho de Abraham. Y el pecho de Abraham no es el cielo. Entonces, cuidado con las malas interpretaciones que hacen las iglesias de este pasaje. Y luego dice, entonces él, hablando del rico, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Lo veis? El rico no estaba metido ahí en medio del fuego, no estaba ardiendo. Porque si estuviera en medio del fuego ardiendo, pues no tendría sentido que pidiera una gotita de agua para refrescar su lengua. ¿Por qué el rico pidió una gotita de agua para refrescar su lengua? Porque tenía la lengua seca de miedo, de terror. Al ver estas llamas que le estaban atormentando, pues tenía una sed impresionante y pidió una gotita de agua. O sea, si tú estás en medio de un fuego ardiendo, te estás quemando en medio del fuego, es ilógico, es absurdo pedir una gotita de agua para refrescar tu lengua, no tiene sentido. Entonces aquí sencillamente el rico estaba viendo el fuego que le iba a destruir, el fuego donde iba a ser arrojado. Entonces pide una gotita de agua, dice aquí a Lázaro, dice, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Aquí Jesús está hablando de que los malvados van a sufrir tormento en un fuego, va a haber un fuego literal que los va a atormentar y después los va a quemar y los va a destruir. Pues eso es lo que ocurre también, ocurrirá con todos los malvados. Lo que pasa, lo que le dice aquí a Lázaro, digo a Lázaro, al rico, serán atormentados, como dice Apocalipsis 14, serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos, los ángeles y del cordero. Serán atormentados con fuego y azufre. Pues fijaos, es lo mismo que aparece aquí en la parábola del rico y Lázaro. El rico estaba siendo atormentado por estas llamas que le iban a destruir, que le iban a quemar. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado, ¿lo veis? Era un rico, era una persona rica. ¿Y qué dijo Jesús? Esto lo vimos hace unos minutos. ¿Qué dijo Jesús sobre los ricos? Que más fácil es que un camello entre por el ojo una aguja que un rico se salve. Ya lo tenéis un ejemplo. En esta parábola. El rico pues no se salva. Es atormentado en las llamas. ¿Por qué? Porque no tuvo misericordia con el pobre Lázaro. Pasaba completamente del de sus sufrimientos. Y por lo tanto, el destino suyo, pues es el fuego. Además de esto, además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, en el día del juicio, cuando los malvados sean arrojados al lago de fuego, ya no habrá salvación para ellos, ya no podrán pasar al reino de Dios. Será totalmente imposible. Habrán sellado su propia condenación. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Lo veis? Aquí Jesús está enseñando que en el futuro habrá un lugar de tormento, un lugar de destrucción, de condenación, que será de fuego, habrá fuego literal. Ese es el lugar de tormento que el Apocalipsis llama el lago de fuego y azufre. Y Abraham le dijo, fijaos lo que dice Abraham aquí, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Aquí está hablando de las escrituras del Antiguo Testamento, que hablan de Jesús. Por eso dice Abraham, escúchenlos, óiganlos, porque los profetas del Antiguo Testamento hablaron de Jesús. El Antiguo Testamento nos lleva a Jesús, hablan de él. Él era el ángel de Yahvé que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Entonces tenían que leer a Moisés. Los judíos, los que dicen que creen en la Torá, pues si leen a Moisés y a los profetas y creen en sus profecías, entonces creerán en Jesús, porque ellos hablaron de Jesús. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y la respuesta de Abraham es, más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán o convencerán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Lo veis? Si no creen en las sagradas escrituras, tampoco creerán aunque un muerto resucite. Por eso es que Jesús, después de resucitar, fijaos bien, no se apareció jamás a los sacerdotes judíos ni a los fariseos estos que le odiaban a muerte. Nunca se apareció a ellos. ¿Por qué no iban a creer? Jamás creerían en Jesús, aunque él se hubiera aparecido a ellos. Y si no creen, porque no creen, de hecho no creen, la sinagoga de Satanás no cree en sus propias sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Ellos las leen, igual que ocurre en las iglesias evangélicas, en las iglesias apóstatas. Ellos leen la Biblia, la leen, pero no creen en ella. Por lo mismo pasa con estos judíos anticristos. Ellos tienen la Torá, leen la Torá, siempre con la Torá, hablando de la Torá, pero realmente no creen en ella. Porque la Torá, las sagradas escrituras hebreas, hablan de Jesús. Y sin embargo rechazan a Jesús. Indicando así que realmente no creen en las sagradas escrituras, no creen en Moisés ni en los profetas. Porque ellos predijeron, anunciaron la venida del Mesías, que es Jesús. Entonces no creen realmente en ellas. Igual que pasa con los falsos cristianos, tienen la Biblia, pero no creen realmente en ella, enseñando doctrinas de demonios. Pues ese es el comentario breve que quería hacer aquí sobre esta parábola del rico y Lázaro. Evidentemente es una parábola, no es una, ya repito, no es una historia literal real. ¿Que existieron los tres personajes? Posiblemente sí, porque Abraham existió y el rico y Lázaro, pues probablemente también existieron. Pero sin embargo está, repito, utilizando una prosopopeya Jesús. No está contando algo que literalmente haya ocurrido, ¿no? Es hacer hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas.
Hermano Tito, tengo otra pregunta sobre los regalos que nos ha dado nuestro amado Padre Celestial conforme a su favor inmerecido, como enseñó el apóstol Pablo en capítulo 12. Todos los verdaderos hermanos en Cristo, bueno, todos los miembros que somos nosotros, todos nosotros tenemos el regalo de poder enseñar a otros la verdadera doctrina.
No, hay diferentes dones que Cristo ha dado a su iglesia, dijo el apóstol Pablo. Entonces a uno les dio unos dones, luego a otros hermanos, por ejemplo Pablo lo dice, ¿hablan todos lenguas? No. ¿Profetizan todos? No. ¿Tienen todos el don de sanidades? No. O sea, a uno les ha dado unos dones, unos regalos, y a otro les ha dado otros. El don de enseñanza, por ejemplo, que es uno de los dones que Cristo ha dado, pues no lo tienen todos. Ese don lo tienen algunos, o el don de profecía igual. Unos tienen el don de profecía y otros no, otros tienen otros dones. Hay varios pasajes de Pablo donde habla de esto de los dones del Espíritu. Pero el don de enseñanza, por ejemplo, pues es igual que el don de profecía. Son dones muy importantes para la edificación de la iglesia. Si no hubiera maestros en la iglesia de Cristo, pues no se podría edificar la iglesia. Porque la iglesia se edifica en la verdadera doctrina. Cuando crecemos en el verdadero conocimiento, en la verdadera doctrina, eso quien lo hacen son los hermanos que tienen el don de enseñanza. Y el don de profecía también. ¿Sabéis que el don de profecía es el que habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación? Ese es un profeta del Nuevo Testamento.
Entonces, si yo no tengo ese regalo, no podría enseñar a otros, por ejemplo.
Pues no lo sé, es que yo no sé. Sí, seguro que tienes algún don de Dios, algún don de Cristo que ha dado su iglesia, pero que en concreto yo no sé cuáles serán tus dones.
¿Y es el único? El don que yo he comprendido a mí es el ayudar a los hermanos en base al Evangelio, sobre todo de, ya sabes, hermano, una de las habilidades que tengo es cuidar
Muy bien.
a la congregación.
Muy bien. Ese es cada uno sabe, yo creo que cada hermano, cada cristiano verdadero sabe los dones o el don que tiene. Uno puede tener un solo don, o puede tener varios, porque hay hermanos que tienen más de un don. Por ejemplo, el apóstol Pablo tenía varios dones, tenía muchos dones de Cristo que ha dado su iglesia. Pablo era profeta, él profetizaba, tenía el don de enseñanza, vamos, tenía muchos.
Este hermano Tito, ¿podría darnos una explicación un poco más detallada sobre el tercer estado neutro?
Bueno, eso es un tema muy interesante. Yo hace unos añitos, hay 2 o 3 años, escribí un libro muy importante sobre esto. A ver, brevemente, ¿qué es eso de la doctrina del tercer estado? El tercer estado es una doctrina que, bueno, no la vais a escuchar en las iglesias evangélicas, ni tampoco en la iglesia católica. A ver, a lo largo de la historia, ese tercer estado se le ha denominado, especialmente en la iglesia católica, con el nombre de un estado que llamaban el estado de inocencia, que era el estado de inocencia que tenían Adán y Eva antes de que pecaran. Bueno, pues ese llamado estado de inocencia, eso es el tercer estado. ¿Y qué es el tercer estado? Pues es un estado que ni se es mortal, no se es mortal, pero tampoco se es inmortal. Es un tercer estado. Estado neutro, hay otros que le llaman así, estado neutro, pero tradicionalmente se ha conocido como el estado de inocencia. Entonces, ese estado de inocencia que tenía Adán y Eva, pues no eran mortales, pero tampoco eran inmortales. ¿Y por qué no eran mortales? Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿por qué Dios? A ver, esta es una pregunta que hago, a ver si alguien sabe la respuesta. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿por qué no los creó mortales? ¿Por qué no eran mortales cuando los creó? A ver, ¿qué es lo que trae la muerte?
Porque ellos todavía no habían pecado.
Efectivamente, todavía no habían pecado Adán y Eva. El salario del pecado es la muerte, ¿no? Dice la Biblia. Pero como Dios, cuando los creó, todavía no habían pecado, no habían desobedecido a Dios, por lo tanto no podían ser mortales. Así de simple. Entonces la pregunta también ahora es la siguiente. ¿Eran entonces inmortales Adán y Eva cuando Dios los creó? ¿Sí o no?
No.
No. ¿Y por qué no eran inmortales? ¿Por qué? Porque todavía no habían comido del árbol de la vida. Cuando Dios los crea, Adán y Eva no habían comido del árbol de la vida, ¿verdad? Por lo tanto, Dios no los creó tampoco inmortales. No tenían inmortalidad. Es decir, Dios los creó en un tercer estado, en un estado de inocencia, de prueba. Se conoce también un estado de prueba, neutro. Así de simple, no eran mortales ni eran inmortales. Ese es el tercer estado. Que, por cierto, era el tercer estado que también tenía Jesús. Jesús, cuando vivió en la tierra, no era inmortal, pero tampoco era mortal. ¿Por qué Jesús no era mortal cuando vivió en la tierra? A ver si alguien lo sabe.
Porque nunca pecó, hermano. Lo dice el Evangelio.
Efectivamente, Jesús nunca pecó, lo dice la Biblia, y si no pecó, por lo tanto no, la muerte no tenía dominio sobre él. No podía morir, porque el salario del pecado es la muerte, y si Jesús no pecó jamás, por lo tanto no era mortal, pero tampoco era inmortal. ¿Por qué Jesús todavía no, por qué no era inmortal cuando vivió en la tierra? ¿Por qué Jesús no era inmortal cuando vivió en la tierra?
Porque tenía un cuerpo humano, por eso no era inmortal.
Bueno, más o menos Jesús no era inmortal por una simple y sencilla razón, porque murió. Si murió, por lo tanto, no era inmortal. ¿Y por qué Jesús murió? ¿Por qué Jesús murió?
Porque dio su vida por sus ovejas y los pecados
Exactamente,
de
porque
Israel.
él voluntariamente decidió morir, decidió entregar su vida por sus ovejas. O sea, Jesús hubiera querido, jamás hubiera muerto, hubiera vivido para siempre, porque él nunca pecó. Y sin embargo, decidió asumir la muerte, decidió morir. Pero a él nadie le quitó la vida. Jesús, hay una frase de Jesús que dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy. Tengo el poder para entregarla y tengo el poder para volverla a tomar. O sea, Jesús murió porque decidió entregar su vida. Y entonces, por eso es que tampoco era inmortal. Porque una persona inmortal es el que no puede morir. Ese es un inmortal, el que nunca ha muerto. El que nunca ha muerto, ese es una persona inmortal. Pero como Jesús murió, por lo tanto no era inmortal. Pero tampoco era mortal, porque nunca pecó. O sea, esto es muy importante. Nosotros somos mortales, ¿por qué? Porque hemos pecado. Por eso somos mortales, vamos, y morimos, moriremos. Pero Jesús no. Jesús lo que le diferenciaba del resto de los humanos, ¿qué era? Porque fijaos lo que dice Pablo en Filipenses 2, hecho semejante a los hombres. No dice igual a los hombres, dijo semejante, parecido. ¿Por qué? Porque había algo que le diferenciaba de nosotros, que era que él era perfecto, que él nunca pecó, y nosotros sí. Por eso es que Jesús no era mortal cuando vivió en la tierra, pero tampoco era inmortal, porque él murió. Entonces lo veis, ahí está, entra el tercer estado en el que estaba Jesús. Era el mismo estado en el cual estaban Adán y Eva antes de que pecaran. Pues ese mismo estado es el que tenía Jesús cuando vivió en la tierra. Ese tercer estado, que no es de ni mortal, no es mortal ni tampoco inmortal. Es un estado de prueba, un estado neutro, de prueba, de inocencia, como se conoce el estado de inocencia de Adán y Eva, pues eso era eso. Un estado que era un tercer estado, que ni eran mortales ni eran inmortales. Y luego la muerte entra cuando desobedecen, cuando pecan, cuando comen del árbol prohibido, es cuando entra la muerte en el mundo. Pecaron y entró la muerte, pero antes no eran mortales porque todavía no habían pecado. O sea, Dios cuando crea a Adán del polvo de la tierra, no lo creó ni mortal ni inmortal. No lo creó mortal porque todavía no había pecado. Pero tampoco lo creo inmortal porque no había comido todavía, no había comido del árbol de la vida. El árbol de la vida era lo que daba la inmortalidad, era el regalo que Dios le hubiera dado a Adán y Eva, les hubiera dado si hubieran pasado la prueba, si hubieran obedecido a Dios y no hubieran comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues Dios les hubiera recompensado, les hubiera premiado con la vida eterna, con la inmortalidad, comiendo del árbol de la vida. Así de simple. O sea, la inmortalidad es un premio, la vida eterna, la inmortalidad es un premio que Dios da, pero si obedeces a Dios. Y Dios es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Si Adán y Eva hubieran obedecido a Dios, y no hubieran comido del árbol prohibido, pues Dios les hubiera dicho, vale, ¿me habéis obedecido? Pues yo os voy a premiar, os voy a dar un premio, que es la vida eterna, la inmortalidad. Pero como no obedecieron a Dios, pues no recibieron ese premio de la inmortalidad. Entonces vino la muerte sobre ellos.
Hermano, entonces, inmortalidad y vida, inmortalidad y eternidad son lo mismo o es distinto?
No, la inmortalidad es prácticamente igual que la vida eterna. O sea, aquellos que reciban en el futuro la inmortalidad van a recibir la vida eterna. Porque tú no puedes tener vida eterna si no eres inmortal. O sea, si tú no tienes un cuerpo inmortal, tú no puedes vivir para siempre, así de simple. Para tener la vida eterna, primero tenemos que ser inmortales. Entonces, la vida eterna y la inmortalidad es lo mismo. No se puede tener vida eterna sin ser inmortal. ¿No? Por eso es que nosotros todavía no hemos recibido la vida eterna. ¿Por qué? Porque somos mortales. Todavía no la hemos recibido, esa vida eterna. Simplemente la tenemos como una promesa de Dios. Lo que Dios ha prometido, la vida eterna, dice la Biblia. Entonces todavía no tenemos la vida eterna. La tenemos, pero como promesa de Dios. Así lo enseña la Biblia. Aquellos que dicen, estos falsos cristianos, santurrones, iglesieros, no, yo ya soy salvo, yo ya tengo la vida eterna. Yo ya soy inmortal. Muchos dicen que son inmortales incluso. Sencillamente están engañados por Satanás.
¿Está Enoc en el tercer estado?
No, Enoc dice la Biblia que lo arrebató Dios, pero yo estoy convencido que Enoc murió y volverá a vivir cuando resucite. O sea, Enoc no estaba en ningún tercer estado. Solamente ha habido tres personas en la humanidad que han estado en ese tercer estado, que fueron Adán y Eva y Jesús. Jesús tenía el mismo estado de inocencia que tenía Adán antes de que pecara. No era ni mortal, ni mortal. Sí.
Hermano Tito, ¿sí existe una Trinidad verdadera y una Trinidad falsa? Así también podría, yo pregunto, existir una unicidad verdadera y una unicidad falsa.
Una unicidad verdadera. No sé, yo no conozco ninguna unicidad verdadera, porque la unicidad, la doctrina de la unicidad, según esa iglesia falsa y diabólica, es que el Padre y el Hijo forman un solo Dios y el Espíritu Santo son un solo Dios. Eso se llama la doctrina de la unicidad, y la unicidad es una doctrina diabólica. Es tan falsa como la doctrina del trinitarismo.
Y la
A ver, no te entendí, hermano.
¿Tito?
Repite.
Usted una vez habló acerca de la Trinidad verdadera.
Trinidad verdadera.
Una vez habló acerca de la Trinidad verdadera, que es mencionar al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la Trinidad falsa, que es la que enseña que Dios es un misterioso ser trino. O sea, una Trinidad bíblica y una Trinidad falsa.
Claro, pero todo depende del sentido que le demos al significado de la palabra Trinidad. Si Trinidad lo entendemos que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, pues sí, eso es una Trinidad bíblica. Pero luego hay una Trinidad diabólica y falsa, que es de los que creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Eso es diabólico, eso es falso. Pero creer que hay un Padre, creer que hay un Hijo y que hay un Espíritu Santo, y llamamos a eso Trinidad, pues bueno, no hay problema, pero mientras el concepto que tengamos de esa palabra Trinidad sea el bíblico, el correcto. Si tenemos un concepto trinitario como el de las iglesias, pues eso es una doctrina diabólica. Es falso, porque el Padre, Hijo y Espíritu Santo no forman un solo Dios, que va, al contrario. El Padre y el Hijo son dos dioses y el Espíritu Santo es el poder de Dios. Por lo tanto, sí. Pero siempre tenemos que aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de Trinidad. Nosotros no somos trinitarios en el sentido que lo son los evangelocos o los paposos, por ejemplo, o los adventistas. No, de ninguna manera. Somos trinitarios, entre comillas, en que creemos que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Y los tres forman, pues, una unidad en el sentido de que, ¿a qué nos referimos? Porque es una unidad compuesta. El Padre y el Hijo es una unidad compuesta. Es una unidad, una familia, por así decirlo. Son una unidad, pero formada por dos dioses. Esa es una unidad, sí, que es la bíblica. Que el Padre y el Hijo forman una unidad familiar, pero son dos dioses, dos personas. Y luego el Espíritu Santo, pues claro, no es una tercera persona divina, es el poder del Altísimo, el poder de Dios, como dice la Biblia.
Hermano, gracias y paz. Hermano, el asunto lo pregunto porque hubo hace mucho tiempo, a varias décadas atrás, algunos pastores de la Pentecostal que hablaban de la unicidad en sentido vitario, o sea, que el Padre y el Hijo no eran la misma persona. Y estas personas eran unicitarios, pero no unicitarios modalistas, sino otra clase de unicitarios. O sea, creían que el padre y el hijo conformaban una unidad, pero no que conformaban un modalismo como se enseña las pentecostales unidas. Entonces puede existir ese remanente de estas personas que todavía hasta el día de hoy que están creyendo en dos, pero que los dos conforman una unidad compuesta, así como usted la ha mencionado, que el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, conforman una unidad espiritual.
Claro, lo que pasa es que ellos enseñan también que ellos enseñan que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, ¿no? Los unicitarios, esto. Bueno, ellos enseñan en realidad que el Espíritu Santo es Jesucristo. Pero sí, si ellos creen que el Padre y el Hijo son dos personas divinas que forman una unidad compuesta o una unidad familiar, que es mucho más bíblico, eso de unidad familiar, pues sí, eso es correcto, eso es bíblico. Es como una familia, a ver, una familia humana, ¿no? Un padre y un hijo. Y la madre son tres personas, pero forman una unidad. Es una unidad familiar, una unidad compuesta. Pero son tres personas. No son una unidad simple, es una unidad compuesta. Por lo mismo ocurre con el padre y el hijo. Son dos personas divinas que forman una unidad compuesta. Dos dioses, pero que forman una unidad familiar. Esa sí es la enseñanza bíblica.
Hermano, Notito, en el cielo, tercer cielo, ¿el Padre y el Hijo tienen un solo trono o los dos tienen sus propios tronos?
Muy buena pregunta, hermano William. Bueno, la respuesta la tenemos en el libro del Apocalipsis, cuando habla de la nueva Jerusalén celestial, que es lo que dice, que en la nueva Jerusalén estará el trono de Dios y del Cordero. Fijaos bien, no dice los tronos de Dios y del Cordero, no. Habla de un solo trono, pero ese trono celestial es tanto del Dios Padre como del Cordero, es decir, de Jesús. Un solo trono, un trono celestial, pero en ese trono pueden estar sentados los dos, o unas veces solamente está sentado el Padre, otras veces está solamente sentado el Hijo, o pueden estar sentados los dos. Un trono en el cielo es el que hay, un solo trono que es el trono del Padre y del Hijo. Y luego cuando Jesús venga a la tierra, será puesto aquí en la tierra el trono de David, el trono de Cristo, el Hijo de David, y es cuando venga a gobernar el mundo entero. Habrá un trono terrenal aquí en la tierra, como dice Mateo capítulo 25, se va a sentar Cristo en ese trono glorioso y va a juzgar a las naciones y a gobernar sobre ellas. Ese será el trono de David, es el, al ser el Hijo de David, pues será el trono de David. Y que no hemos de confundir, evidentemente, con el trono celestial de Cristo. Entonces, es un solo trono en el cielo, pero en ese trono pertenece a los dos, al Padre y al Hijo.
¿Qué es hijo de David si él nació de José?
Claro, por eso, como José será hijo de David, y Jesús es el hijo de David, por lo tanto Jesús era hijo biológico de José, es de sentido común. El descendiente, cuando hablamos del hijo de David, se refiere al descendiente de David, porque evidentemente Jesús no era el hijo de David. El padre humano de Jesús no era el rey David, su padre directo, era su antepasado. Pero en la Biblia se utiliza el término hijo de David, como descendiente de David. Es lo mismo. Por línea genealógica, ahí está en el Evangelio la genealogía de Jesús, por línea genealógica desciende del rey David. Y no como el mamarracho ahora este judío, un pobrecito subnormal, ya habéis visto las noticias, que le están proclamando como el Mesías de los judíos. Un rabino judío con cara de retraso mental, dicen que es el Mesías de Israel. Es un falso Mesías más, un falso Cristo, como ya lo predijo Jesús.
Hermano Tito, ¿me podrías recordar el texto bíblico donde habla sobre los ángeles que son dioses, dioses verdaderos?
Sí, la palabra hebrea que se utiliza ahí para los ángeles es Elohim. Hay un salmo, creo que es el salmo, creo que es el 45, no estoy seguro. Por ejemplo, cuando dice también, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. También se puede referir a los ángeles. En la Biblia se le llama Elohim, dioses. Dios está en la reunión de los dioses, o sea, la reunión de los ángeles. Hace unos días escribí un libro sobre este tema, donde doy ahí los pasajes donde a los ángeles se le llama dioses.
De acuerdo, hermano, gracias. Y sobre los
Vale.
ancianos que se habla en el Apocalipsis, también son seres poderosos, sin duda.
Sí, los reyes de Israel, por ejemplo, eran dioses, eran poderosos. Moisés era un dios, el dios Moisés, porque lo dice ahí bien clarito, Éxodo capítulo 7, verso 1. Le dice Dios: mira, te he constituido dios para Faraón. Te he hecho dios para Faraón. O sea que era un dios, Moisés era un dios. Aquellos que dicen que Moisés no era un dios, pues están llamando mentiroso a Dios. Están insultando a Dios. Moisés era un dios, una divinidad, un dios, es lo mismo. Una divinidad, un dios, es exactamente lo mismo. Lo que pasa, evidentemente, Moisés no era un ser inmortal, no era un dios inmortal ni glorioso, no era. Se le llama a Dios porque sencillamente tenía el poder de Dios. Y al tener el poder de Dios, pues era un dios, era una divinidad.
De acuerdo, hermano. Aquí una persona me dice una pregunta. ¿Cuál es el metodología objetiva que permite llegar a lo que nosotros creemos del enoteísmo monólatra? Una persona me dice, ¿cuál es la metodología objetiva que permite llegar a nosotros que lo que creemos en el enoteísmo monólatra?
A ver, metodología objetiva, pues simplemente leer la Biblia, es el único método que hay. O sea, tú lees la Biblia y descubres que la Biblia enseña que hay mucho más dioses en los cielos y en la tierra, que son los hijos de Dios, y que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, eso se llama enoteísmo. O sea, la única metodología es esa, escoger la Biblia y leerla sin prejuicios, y veremos que la Biblia habla claramente de un Dios supremo, el Todopoderoso Supremo, que es el Padre Celestial. No hay otro Dios como él. Y luego menciona la existencia de otros mucho más dioses, que son los hijos de Dios. No los demonios ni los dioses falsos, no. Esos no son hijos de Dios. La Biblia habla de hijos de Dios celestiales, que son los ángeles, y de hijos de Dios humanos. Y se les llama dioses. Por lo tanto, hay mucho más dioses. Así bien clarito. José de Israel eran dioses, Jesús es un dios, es el segundo dios. Por lo tanto, eso es el enoteísmo.
Satanás es un dios.
Satanás, un dios, bueno, un ser poderoso, pues en cierta manera sí, se le podía llamar dios porque es un ser poderoso, sí. Pero lo que nunca en la Biblia se le llama a Satanás, cuidadito, es el dios. Eso de que dicen muchos, no, el dios de este siglo, mencionado por Pablo, es Satanás, es el diablo, eso es mentira. En la Biblia no hay ni un solo versículo donde al diablo se le dé el título de el dios con el artículo. El dios de este siglo. El dios de este siglo es solamente el Padre Celestial. El de este siglo y de todas las eras, de todos los siglos. Es el Padre, se llama el Dios. Al diablo nunca se le llama el Dios. Nunca. Decir que el diablo es el Dios, eso es una blasfemia.
Príncipe de la potestad del aire.
Tampoco ahí se menciona a Satanás. El príncipe de la potestad del aire sencillamente se está refiriendo a la energía, un poder maléfico que existe. El príncipe de la potestad del aire, pero fíjate bien que en ese pasaje, si lees, ahí no menciona a Pablo a Satanás por ninguna parte, al diablo. Nunca le llama el príncipe de la potestad del aire, jamás. Solo lo han añadido en las iglesias falsas, falsificando las palabras de Pablo. Ahí nunca dijo que se refiera a Satanás. Dice el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, ese espíritu, esa energía que tienen los hijos de desobediencia, es a lo que se está refiriendo Pablo. Cuando decimos, uy, esta persona lanza negatividad, tiene un espíritu así como maléfico y tal. Eso es a lo que se refería Pablo, ese tipo de energía maléfica que tienen los hijos de desobediencia. Pero no está hablando del diablo, no menciona a Satanás por ninguna parte.
Hermano Tito, cuando leemos en Jeremías 17:14 que Jehová es un manantial de fuente de aguas vivas, ¿qué quiere decir aguas vivas?
Pues eso es una metáfora, hermano, eso es una figura, le identifica con aguas vivas. El agua viva es la que te da la vida, te calma la sed y nos da la vida, porque sin agua viva no podríamos vivir, sin beber agua. Eso indica así, por tanto, que el Señor, pues es, por ejemplo, hay unas palabras de Jesús que dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Lo veis? ¿Lo ves? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dijo Jesús. Eso es una metáfora, eso es también una prosopopeya. Jesús se identifica como una fuente, la fuente del agua de la vida. Y el que va a Jesús y cree en Jesús, pues su sed espiritual es saciada. Está hablando de sed espiritual, de agua espiritual. Son figuras metafóricas. Porque Jesús no es literalmente una fuente de agua. Igual que tampoco es una puerta, ni una vid, ni una roca. Son figuras simbólicas que nos hablan de Jesús.
Muchas gracias, hermano.
De nada, hermano Manuel.
Era que quiso decir Jesús con la frase que Dios es un Dios de vivos y no de muertos.
Sí, esa frase la dijo Cristo hablando de la resurrección, que dice que cuando seamos resucitados los cristianos no nos casaremos ni daremos el casamiento, sino que seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Esa era, ¿no? ¿Cuál era el pasaje que me has citado, hermano William?
Recuerdo bien el pasaje exacto, pero yo sé que él dijo esa frase, que Dios es un Dios de vivos
sí,
y no.
Sí. Disculpa. Sí, dice, porque Dios, hablando de la resurrección, dice, porque para él todos viven. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos viven. Pues efectivamente, todos los muertos en Cristo, los creyentes, para Dios están vivos, porque él ya los ve resucitados. O sea, Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. Entonces, para nosotros están muertos, pero para Dios están vivos, porque él ya los está viendo resucitados. Por eso es que dice, porque para él todos viven. Hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, todos murieron. Pero por eso le dice el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque para él todos viven. Todos ya los ve, Dios los ve ya todos resucitados. Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. Y él ve el futuro. Y entonces ya los ve resucitados. Por eso es que él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Evidentemente ese pasaje no enseña la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Y no está hablando de la inmortalidad del alma, fijaos. Está hablando de la resurrección, Jesús. De la resurrección. No de la inmortalidad del alma. Además lo dice bien claro el pasaje. Dijo Jesús, dice, hablando de la resurrección. Voy a buscar el pasaje y lo voy a leer. Es en Lucas capítulo 20, a partir del verso 30 y 33. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. O sea, no nos casaremos en el día de la resurrección ni nos daremos en casamiento. Porque no pueden ya más morir. Pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Pues para Dios, el Padre, todos están vivos, porque los ve resucitados. ¿Lo veis? Está hablando de la resurrección. Ahí Jesús no está hablando de la inmortalidad del alma. Es un Dios de vivos, el Padre es un Dios de vivos, porque a todos los ve vivos. Los ve ya resucitados, a todos, tanto a justos como a injustos. Entonces, cuando llegue el momento, pues los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero ya Dios los ve vivos, porque él no está sujeto al tiempo como los seres humanos. Si queréis que comentemos algún pasaje más, pues lo decís.
Uno de los pasajes de las epístolas de Santiago donde dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen uno en el cielo, algo así. Ese pasaje es falsificado, ¿verdad?
No, no aparece en Santiago, aparece en Primera de Juan, porque 3, cuando dice en Primera de Juan capítulo 5, verso 7, que 3 son los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los 3 son uno. Aparece ahí en las malas traducciones de Primera de Juan capítulo 5, verso 7. Y sin embargo, en los manuscritos griegos, de los mejores al menos, no se encuentra ese versículo. Y dice, porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre. Estos tres son uno. Y en esas malas traducciones, pues han metido una frase que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Y ahí dicen que bueno, que ahí se refiere a la Trinidad y tal. Y no, ahí no dice que sean un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en el sentido de que forman una unidad familiar. El Padre y el Hijo forman una unidad familiar. Pero ahí no se enseña por ninguna parte que los tres formen un solo Dios. No lo dice el texto. Porque realmente el Padre y el Hijo son uno. O sea, Jesús lo dijo, Juan 10:30, ¿qué dice? Porque yo y el Padre somos uno. ¿Y a qué se refería Jesús cuando dijo somos uno? Pues a una unidad familiar. Es una unidad familiar, pero no es un solo Dios. Es una unidad compuesta, una unidad familiar. Bueno, antes de irnos, que ya son aquí más, aquí ya son las 12 y 7 de la noche. Si alguien quiere decir alguna cosita más, un comentario, pues antes de marcharnos, puede decir alguna cosita.
Tengo una pregunta sobre Efesios, versículo 1 al verso 2.
Vale, Efesios capítulo 1, versos 1 y 2. ¿Sí? ¿Sí?
Ahí dice que se debe obedecer a los padres, pero si el padre que está en contra del evangelio, que te manda a hacer cosas que no debe ser, obviamente se debe de desobedecer. Pero ¿qué pasa con esos textos bíblicos que dice ahí que te he citado, hermano?
Vale, voy a leer el pasaje, Efesios capítulo 1, versos 1 y 2, ¿no? Me has dicho. A ver, estoy aquí en Efesios capítulo 1, versos 1 y 2. A ver, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. No, ese no es.
No,
¿Cuál es?
perdón, hermano. Capítulo 6 ayer.
¿Cuál? ¿Qué capítulo? 6.
Capítulo 6.
Vale, a ver.
Sí.
Sí, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero fíjate, fija lo que dice, obedeced, pero ¿qué dice? En el Señor. O sea, así que lo que dicen nuestros padres está en armonía con lo que enseña el Señor, entonces que por supuesto que hay que obedecerles. Les obedecemos en el Señor. Pero si lo que nos dicen nuestros padres está en contra de la enseñanza del Señor o de su voluntad, pues no hay que obedecerles, evidentemente. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, honrar es respetar. Es decir, simplemente tenemos que respetar al padre y a la madre. Pero evidentemente, si nos dicen algo que sea injusto, que es en contra de la enseñanza de Cristo, pues no hay que obedecerlos.
Jesús dice que no me llaméis padre a solo al Padre Celestial, no llaméis padre a ninguno, algo así de este mundo, sino al Padre.
Sí, es unas palabras que dijo que a ninguno llamemos padre, porque uno es nuestro padre que está en los cielos, refiriéndose al Padre Celestial. Que eso no significa que no podamos llamar padre, porque a Abraham se le llama el padre de la fe, es nuestro padre, ¿eh? O sea, ¿qué quiso decir entonces Jesús? Pues que a ningún ser humano le llamemos padre en el sentido de creer que esa persona, ese ser humano, es el Dios Padre. Esto ocurría mucho, por ejemplo, en esta secta satánica de Creciendo en Desgracia. De este perro Miranda, del José Luis de Jesús Miranda, este falso Cristo decía que era Jesucristo y decía también que era el Dios Padre, decía este perro, que era el Padre Celestial. Y entonces los subnormales de su secta le llamaban padre. El papá padre, esa terrible blasfemia, es precisamente lo que prohibió Jesús. A ningún ser humano le tenemos que llamar padre considerándole el padre celestial. Jamás. Es una blasfemia, porque solamente hay un padre celestial, un padre supremo. Pero, por ejemplo, el apóstol Pablo era un padre espiritual para los cristianos. Y al propio Abraham se le llama padre, nuestro padre Abraham, el padre de la fe, dice la Biblia. Por lo tanto, cuidadito, esas palabras de Jesús no significa que no podamos llamar padre, dar el título de padre a ningún ser humano. Cuidado. Ahí Jesús lo que se está refiriendo es que no llamemos padre en el sentido de que esa persona es el Padre Supremo, el Dios Padre. O sea, lo que se está refiriendo.
Magnífico, hermano Tito. Muchísimas gracias.
De nada, pues nada, vamos a marchar ya, me voy a roncar. Mañana tendremos otra pequeña charlita. Tengo tres charlas que tengo que publicar, todavía no las he publicado en mi página web. Son esta, la de ayer y la de antes de ayer. Entonces mañana ya pondré los enlaces, estarán publicadas. Así que nada, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con los hermanos que han estado aquí en esta charlita en directo. Hasta mañana, hermanos.
Mañana, hermanos. Gracias y paz.
Saludos, hermanos. Gracias y paz.